El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte. Ahora nos gustaría contarte que lo de la Liga de Fútbol Femenino está arreglado, que el fin de semana juegan, pero no sabemos nada. Llevan desde las 3 de la tarde en una última reunión. Ayer las dos partes dijeron que no aceptaban la propuesta del mediador, así que veremos en qué queda. Mientras, te actualizamos otras muchas noticias del día, Rodrigo y yo, y entramos en detalles.
Más sobre Luis Rubiales, el expresidente de la Federación insistió anoche en todo lo que ya había insistido, que no hubo connotación sexual, sino efusividad en el beso a Jenny Hermoso, que no la presionó después para grabar un vídeo de disculpa y rehusó en tres ocasiones pedirle perdón.
Lo que ha ocurrido es malo para todos. Repito, yo estaba allí en un contexto de alegría y me defenderé con mis argumentos y con la verdad. Yo he mantenido una misma versión desde el principio. Yo no he cambiado mi versión.
Hoy Rubiales repite entrevista en una hora y media, esta vez en España y con Alvise Pérez, que es quien pretendió desacreditar a Jenny Hermoso publicando un vídeo editado en el que la delantera se reía con sus compañeras en el autobús de vuelta al hotel después de ganar la final del Mundial. El viernes Rubiales volverá a hablar, pero ya en la Audiencia Nacional, en calidad de investigado por agresión sexual y coacciones.
Habla Rubiales y hablan el resto de los actores implicados en todo este asunto. El más claro ha sido hoy el secretario de Estado para el Deporte.
Hoy es un día para decirle a algunos que ya no nos van a parar y que se ha acabado. Y que las actitudes en el deporte machistas se han acabado. Y que el deporte lo dirijan exclusivamente los hombres se ha acabado. Esto ya no lo para nadie. El deporte español o es también femenino o no será.
La Liga F sigue parada a esta hora, nueva reunión entre patronal y sindicatos. El mediador del SIMA propone un salario mínimo de 21.000 euros para este año, 22.000 el que viene y 23.000 el siguiente. Beatriz Álvarez es la presidenta de la Liga.
Hay un hilo de esperanza, evidentemente, de poder llegar a un acuerdo. Ser optimistas después de tantas horas también cuesta. Entonces, bueno, cautela, ver un poco a ver qué ocurre, a ver qué deciden las futbolistas también.
En dos días vuelve la Liga, con la quinta jornada, y la abre el Rayo, que recibe el viernes al Alavés. Hoy el club ha anunciado la renovación de Óscar Valentín hasta el 2027. Luego el sábado, Valencia Atlético de Madrid. Rodrigo De Paul ha llegado tocado de la selección argentina y Saúl responde si el Atleti es candidato o no a ser campeón esta temporada.
Ya sabes que cuál es nuestra filosofía de todo esto, ¿no? Todo se verá a final de temporada si somos candidatos, favoritos o en qué nivel estamos, ¿eh? Que a lo mejor tienes una racha en enero que es mala y ya has perdido todas tus opciones. Por eso partido a partido, y este año estamos empezando bien y tenemos que seguir en la misma dinámica para que a final de temporada podamos decidir cuáles son nuestros objetivos.
Y el domingo completan la jornada para los nuestros Getafe Osasuna y Real Madrid Real Sociedad. El líder va a volver a contar con Mendy y con Ceballos.
Tras la exhibición de la selección con las goleadas ante Georgia y Chipre, llega el análisis. El objeto de las tertulias hoy es Lamine Yamal. Hablan el nuevo director deportivo del Barça, Deco, que ha sido presentado hoy.
Un jugador que nos ha sorprendido. Tiene una calidad distinta. Es un chaval de 16 años, o sea, tenemos que dejarle divertir, dejar jugar a fútbol. Esto el míster, el staff lo sabrá perfectamente cómo gestionar, y nosotros de par de club apoyarle en todo lo que es necesario para que su crecimiento sea un crecimiento continuo, un crecimiento de garantizar su tranquilidad.
España es segunda de su grupo en el camino a la Euro. La próxima parada será el día 12 de octubre frente al líder Escocia.
Y mientras, día de puesta de largo, día de fotos en Butarque. El Leganés acaba de presentar a Miguel de la Fuente, el delantero cedido por el Alavés, que promete goles.
Estoy muy contento de estar aquí, al final es lo que quería y yo creo que me he visto bien estas dos jornadas. Al final me tengo que acostumbrar a las ideas que tiene el míster, a lo que pide, pero yo creo que va a ser un gran año. Espero que sea una buena temporada en cuanto a números, ayudar al equipo cuando más lo necesite y... espero que sean muchos goles.
Y se retira Nolito, un clásico de nuestra liga de la última década. Ha jugado el último equipo con el Ibiza, tiene ahora 36 años.
Tenis, malísimas noticias en la Copa Davis. España acaba de caer frente a la República Checa. Ha perdido Bernabé Zapata el primer punto, Davidovich el segundo. Mañana nos enfrentamos a la Serbia de Novak Djokovic. El número uno del mundo reconoce que le habría gustado ver en pista a Carlos Alcaraz.
Primera vez en Valencia después de muchos años. Tengo mucha ilusión para jugar. Esta semana es importante para probar, para cualificar, ¿no? Para Málaga. Este es el objetivo y después vemos.
¿Te habría gustado jugar contra Alcaraz?
Sí, siempre más grande challenge que tenemos hoy, este año para mí.
Y en la Vuelta Ciclista a España hoy era un día grande, nueva exhibición del equipo Jumbo en el Angliru. Victoria de Roglic por delante de su compañero Vingegaard. Ambos han dejado a rueda a su compañero Kuss, que eso sí mantiene el liderato. Pero solo ya por 8 segundos. Mikel Landa es el mejor español de la etapa. Queda a 16 segundos de la cuarta plaza de otro español, de Ayuso.
He intentado utilizar el equipo, ha estado de 10 y una pena, ¿no? Que pues Roglic y Vingegaard pues han sido más fuertes hoy también.
¿Han dejado tirado a Kuss?
Luego no me he dado a relevo tampoco, digo, se te está yendo la carrera. Ellos sabrán.
¿Pelear por ser al menos el mejor español ante el dominio del equipo?
Bueno, no es lo que me consuela. Me gustaría ganar una etapa y terminar pues, lo más adelante posible en la general.
El enfoque del deporte en Onda Madrid.
Hoy en la Federación Española de Fútbol parece que no pasa nada, pero es engañoso, es una calma tensa porque el viernes, dentro de dos días, el presidente interino Pedro Rocha ha convocado a toda la asamblea de la federación. Primero quiere reunirse con los de las territoriales y luego ya con todo el que quiera acudir. Así que ahí se va a saber qué va a pasar a partir de ahora en la federación una vez que Rubiales ya es historia. Es decir, cuándo se va a convocar la elección del nuevo presidente, si va a ser a principios de año, si quieren esperar a después de los juegos, quiénes se van a presentar. Bueno, el caso es que hoy Tebas lo que ha pedido es que en la federación los que tienen que actuar, actúen.
En esta crisis yo creo que las territoriales tienen que liderar y venir a los demás actores, sindicato, liga, a ver cuál es el camino que deben ser. Si, veremos si lo hacen por mayoría, minoría entre ellos, es lo que hay y hay nada más. Lo que puedo decir que tengan buena clarividencia en elegir. Yo soy un hombre de federación, lo vengo diciendo, yo quiero mucho a la Federación Española de Fútbol. Desde hace muchos años, lo que no estaba de acuerdo con sus dirigentes, ni con Ángel María Villar, ni con Luis Rubiales, ni con alguno de su equipo. Pero soy un hombre de federación a la que quiero muchísimo, pero no me veo un hombre para liderar esa institución, ¿no? Yo soy un hombre de la industria, de la industria del deporte, de la industria del fútbol, y me veo donde tengo que estar, que es en esta casa.
Bueno, Tebas descartado. En realidad nadie contaba con él en la lista de candidatos, porque se habla de otros nombres, como el presidente de la Federación Valenciana, el que está ahora, o Aganzo, por ejemplo, el presidente del Sindicato de Futbolistas. Ya veremos si hay un candidato, si hay más. Lo que también parece claro es que no va a haber ninguna mujer, y mira que le gustaría al secretario de Estado para el Deporte.
Hoy es un día para decirle a algunos que ya no nos van a parar, y que se ha acabado. Y que las actitudes en el deporte machistas han acabado y que el deporte lo dirijan exclusivamente los hombres se ha acabado y que este CSD va a hacer lo que esté en sus manos para que así sea. A lo mejor pueden ganarme a mí, a lo mejor pueden ganar a unos cuantos, pero no le van a ganar a España. Esto ya no lo para nadie. El deporte español o es femenino o no será, o es también femenino o no será, y lo vamos a cambiar. Y le vamos a pegar un vuelco. Va a haber gente que va a hacer todo lo que pueda para evitarlo. Todo lo que esté en sus manos para evitar que esto pase. Pero el cambio en el deporte español respecto a su feminización es imparable.
Vale, imparable. El problema es que el secretario de Estado para el Deporte, en esa intervención además, ha hablado de la huelga del fútbol femenino. Y ha dado cifras. Dice que el Consejo Superior de Deportes no es un actor principal, porque por un lado está la patronal, la Liga Femenina, y por otro lado las futbolistas, pero sí es quien pone dinero, y mucho dinero, 7,5 millones de euros. Y dice el secretario de Estado que con ese dinero se podría pagar a las jugadoras lo que piden. Bueno, pues que dijera eso a la presidenta de la Liga de Fútbol Femenino le ha parecido una metedura de pata.
Muy sorprendidos por las últimas horas las declaraciones del secretario de Estado, el presidente del Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos, ha hecho público que la subvención de los 7,5 que da a la Liga Profesional de Fútbol Femenino estaría también al objeto de poder destinarse a salarios de jugadoras. Nos preocupa que un secretario de Estado, un presidente del Consejo Superior de Deportes, firme una resolución en donde desconozca el contenido, o nos preocupa más igual que nos esté empujando a no cumplir con lo que marca la resolución, porque la resolución es taxativa y meridianamente clara, ¿no?, al respecto. Quiero pensar que no existe una mala fe hacer estas declaraciones 2 horas antes de una reunión con los sindicatos, que es evidente que puede perjudicar la negociación y bueno, el intento, ¿no?, de poder desbloquear y llegar a un acuerdo. Es bastante triste realmente, ¿no?, que en este momento en el que estamos, de una situación beligerante, que un secretario de Estado, pues o bien por desconocimiento, o bien por mala fe, o bien que me esté empujando a hacer una ilegalidad, ¿no?, respecto a algo que ha firmado. Podía haber hablado, por ejemplo, de la última resolución del Consejo Superior de Deportes, que nos obliga a dar un 20% de nuestros ingresos a una federación rica, pero de eso no ha querido hablar, ha querido trasladar un mensaje que de verdad espero que rectifique.
Es increíble, Rodrigo, porque escuchado así, están todos enfrentados con todos.
No puede estar más enredado ahora mismo el fútbol español, ni el masculino, sí, ni el femenino, por lo menos a nivel institucional. O sea, están lanzando mensajes siempre de hay que ir juntos, hay que ir de la mano, uh-huh, hay que llegar a acuerdos, y parece que lo único que no hacen es ir juntos de la mano ni llegar a acuerdos. De hecho, la reunión entre la patronal y los sindicatos para desbloquear la huelga ha empezado a las 3 de la tarde, es decir, ya va casi camino de las 5 horas, no hay acuerdo, tampoco vale lo que propuso el mediador, uh-huh, en el día de ayer, eso de los 21.000, 22.000, 23.000 euros en 3 temporadas como salario mínimo, así que vamos a ver, lo que está claro es que la liga tenía que haber empezado hace casi 2 semanas y no está claro que lo vaya a hacer este fin de semana.
Y el perjuicio para todas las futbolistas, para los clubes, para la industria, para la marca, el perjuicio es brutal, brutal.
Cuando hablábamos del tirón de la España campeona del mundo, seguro que no nos imaginábamos el escenario que ahora estamos contemplando.
Cámbialo de tirón por un tiro en el pie.
Sí.
Así es.
Con los dos.
Bueno, no te muevas, Rodrigo, que abrimos ya el otro enfoque.
La importancia social del deporte. En las últimas semanas hemos tenido algunas dudas de tu optimismo vital, Fernando. A ver si hoy somos capaces de recuperar ese tono habitual con un halo al deporte. ¿Qué te parece?
Me parece perfecto, Rodrigo. El deporte tiene un componente social que rebasa por mucho las situaciones que le muestran en algunas ocasiones, ¿verdad? Lo tenemos muy reciente, como un lugar donde pasan cosas horribles, ¿no? Y desde luego está muy por encima de las personas responsables de ofrecer esa mala imagen. Así que hay que luchar contra ellas. De igual que sean padres, madres, entrenadores, dirigentes o deportistas, es fundamental luchar contra eso. El deporte está integrado en nuestra sociedad, yo creo que cada día con más fuerza. Y bueno, pues oye, la generación de nuestros padres y nuestros abuelos que no tenían tanto tiempo para dedicarse a lo lúdico, pues ha dado paso a la nuestra, ¿no? Que yo creo que tenemos esa conciencia social que mira al deporte con otros ojos y esto me parece súper positivo.
¿Qué te gustaría destacar de esa relación entre la sociedad y el deporte?
Bueno, teniendo en cuenta que para mí la educación es la base de todo, creo que el deporte ayuda mucho en la enseñanza de valores, ¿no? He dicho en otras ocasiones que recelo de las personas que hablan mucho de ellos, de los valores. Estoy seguro que tenemos a alguien en la cabeza, alguien así que nos viene a la cabeza directamente, ¿no? Los valores se transmiten realmente por ósmosis, como casi el resto de las cuestiones de educación, ¿no? Y no por repetición. Así que, bueno, es un modelo de aprendizaje natural para los niños. Así que si un padre o madre tiene un mal comportamiento en una cancha, en una competición, fácil que su hijo o nuestros hijos, los niños, la niña lo repitan esos comportamientos en el futuro. Del mismo modo, cuando inculcas en los deportistas pues cosas como el compañerismo, la generosidad, la responsabilidad, el respeto, pues estás dándoles unas herramientas maravillosas para su futuro, se dediquen a lo que se dediquen.
Pero cuando ocurren hechos de la gravedad de los que hemos vivido en estas últimas semanas, ¿se hace más complicado ver esos aspectos más positivos?
Bueno, claro, por supuesto, ¿no? por eso el castigo a quien ataca estos principios éticos debe ser enorme. Las federaciones deportivas tienen como principal objeto la organización y la tutela de las competiciones deportivas. Sin embargo, en mi opinión, lo que subyace a esta labor principal es la enseñanza de valores a través del juego. Esa parte lúdica ayuda mucho a que la niña y el niño entiendan e integren de una forma muy natural que hay unas normas que permiten que juegue. No hay juego sin reglas, sin rivales y sin resultados. Y si no se respetan estas cosas, pues no existe el juego. Así que de este modo estamos transmitiendo de forma sencilla con el juego el valor de lo social, de compartir y de entender que los otros son tan importantes como nosotros mismos.
Hoy sí tiene pinta de que vamos hacia un final feliz, ¿no?
Podría decirse así, desde luego, Rodrigo. Recuerdo aquella frase de lo que ocurre en la cancha se queda en la cancha. Bueno, curiosamente no suelen ser o emplearla los deportistas que respetan las reglas del juego. Suelen ser más bien los tramposos quienes la utilizan para justificar sus fechorías en el campo o en la cancha. Bueno, pues el deporte debe luchar contra los tramposos en todos los sentidos, en todos los aspectos, condiciones o cargos se ocupen, con el fin de que el deporte sea eso, un espacio lúdico, de ocio y de aprendizaje de valores que la mayoría, además, queremos y respetamos.
Tomamos nota. Hasta la semana que viene, coach.
Adiós, Rodrigo.
Se acabó el paréntesis de la selección, vuelve la Liga, así que es el momento de tomarle el pulso a los cuatro equipos madrileños. Con la ayuda de Bonilla y de Gonzalo, última hora del Madrid, del Atleti, del Rayo y del Getafe.
En el Real Madrid, el equipo completó el segundo entrenamiento de la semana en la Ciudad Real Madrid para preparar su próximo partido de Liga que disputará en el Santiago Bernabéu frente a la Real Sociedad. Los jugadores que tiene disponible Ancelotti se ejercitaron junto al Castilla. Ceballos y Mendy completaron una primera parte del entrenamiento con el grupo, Vini y Arda Güler continuaron sus trabajos de recuperación y Tchouaméni, recién incorporado, trabajó en el interior.
No son buenas las noticias en el Atlético de Madrid porque Rodrigo De Paul regresa tocado desde la concentración de Argentina. Ayer fue el primer cambio de Scaloni, tuvo que retirarse en el minuto 76. La Federación Argentina ya ha comunicado al club las molestias del mediocampista, un jugador importante, titular indiscutible para Diego Pablo Simeone y en víspera de dos compromisos también importantes en Mestalla el sábado y en Roma ante el Lazio el próximo martes en el inicio de la Liga de Campeones. En otro orden de cosas, en el entrenamiento de hoy, Lino con sobrecarga. Ayer se tuvo que retirar del entreno y no se ha ejercitado. Veremos si puede estar para el sábado o no. De todos los internacionales, solo Azpilicueta y Oblak han entrenado con el grupo. Morata tenía el día libre. Savic y Pablo Barrios han estado en el gimnasio. La nota buena es que José María Jiménez sigue entrenando y va a estar apto para jugar en Mestalla. Los que siguen recuperándose son Reinildo, Coque y Memphis Depay.
El gran nombre del día de hoy en Vallecas es Óscar Valentín. El centrocampista ha renovado hasta 2027 con el club de la Franja para así continuar con su legado.
Es mi, desde que llegué aquí, pues mi día a día, ¿no? El verme representado por los valores del barrio, el defender la Franja en cada partido en Vallecas, pues para mí es como te digo, mi día a día, y desde que llegué ya hace cuatro temporadas, pues es algo que lo llevo como filosofía.
También el Rayo se ha entrenado a eso de las 10:30 de cara al partido contra el Alavés. A los problemas de Enteca y Falcao hay que sumar un nuevo nombre, Dimitrievski. Apunta que será complicada su incorporación en el 11 frente al Alavés y a falta de confirmación, la opción Dani Cárdenas está sobre la mesa.
El Getafe entrenó esta mañana de cara al compromiso del próximo domingo a las 2 de la tarde ante Osasuna. José Bordalás no va a poder contar con Luis Milla y Enes Unal, ambos en la enfermería. Yagoba Arrasate tiene las bajas de Catena por sanción y Moncayola, Darco y Unai García por lesión. Regresa el Choco Lozano tras jugar ayer 76 minutos y anotar un gol en el Honduras 4, Granada 0.
Bueno, hoy hemos escuchado a Saúl, al futbolista del Atlético de Madrid, Rodrigo. A mí me ha llamado mucho la atención lo que ha contado de Azpilicueta.
Sí, no ha llamado tanto la atención lo que piensa de la temporada, si el equipo es candidato para ser campeón, pero cuando se ha detenido en dos futbolistas, Griezmann y sobre todo Azpilicueta, vale la pena escuchar lo que ha dicho. Tú sabes, bueno, ya lo has escuchado, ¿no? ¿Cómo llama al defensa navarro del Atlético de Madrid? Bueno, que lo escuchen también los oyentes.
A Azpilicueta yo le llamo el soldado Ryan, final es un chico magnífico, como fichaje es increíble, porque al final es un jugador con una experiencia brutal, es campeón de todo, de casi todo, y sobre todo tiene la humildad suficiente para poder adaptarse a cualquier grupo, entender lo que le pide el grupo, lo que le pide el míster, y al final un jugador como él es un jugador de garantías, y esto en el Atlético de Madrid es muy, muy, muy importante. Ha entrado muy bien en el grupo por su forma de ser, su personalidad. Antoine Griezmann, al final creo que tiene una meta en su cabeza a día de hoy, que es ser el máximo goleador de la historia del Atlético de Madrid, y creo que este año lo conseguirá. Y cuando se pone algo en su cabeza, trabaja para conseguirlo, y todo el equipo le va a ayudar para que lo consiga.
Bueno, seguro que el de Griezmann es de los más buscados. El de Azpilicueta puede que también. I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls. Lo que escuchábamos de Tebas lo ha dicho esta mañana en la presentación de el álbum de cromos de la Liga 23-24. El álbum de cromos, ¿verdad? Dicho así, Rodrigo, nos suena a lo de toda la vida, y con razón, porque esto no me digas que tú te lo sabías, que no me lo creo. El álbum de cromos más antiguo de España es de 1915. Cuidadito, ¿eh? Más de 100 años de cromos. ¿Quién no ha tenido un taco de cromos en el bolsillo o en la cartera? ¿Quién no ha ido al retiro a intercambiar cromos? Pero esto de los cromos también ha evolucionado mucho con la tecnología, ¿eh?
1915, yo que pensaba que era un pionero solo porque utilizaba pegamento, ¿no? Para
Nada.
Pegar aquellos cromos de la década de los 80. Bueno, más que yo, creo que quien mejor nos puede ilustrar sobre cromos es Nicasio Martínez, que es el administrador del Rincón de los Cromos Históricos de Fútbol, que es una página en Facebook que tiene más de 11.000 seguidores, uh-huh. Así que creo que hay muchos coleccionistas de cromos todavía, no es ni mucho tiempo algo del pasado.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues esto de los cromos, ¿verdad?, que suena como antiguo, y sin embargo basta con ver a los niños de ahora en el cole que siguen con pasión intentando completar sus colecciones, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que los cromos, a pesar de la digitalización en la que vivimos hoy en día, bueno, pues es algo que no se pierde, ¿no? El mero hecho de tocar cromo, de tocar cartas de manera física, apuntar las faltas, pues es algo que se mantiene y que, por suerte, a día de hoy, pues los chavales siguen haciendo.
¿Cuándo empieza su fiebre por los cromos?
Bueno, pues se puede decir que mi primer álbum completo fue el de la temporada 1993-94, uh-huh. Tenía yo entonces 9 años, y ahí empecé lo que es a gastarme parte de la paga semanal en cromos, ¿no? Y pues bueno, tuve la suerte de completar prácticamente el álbum entero de la temporada 93-94, pero bueno, pues entre los 9 años hasta los 15-16, pues fui coleccionista. Hasta el año 2016, que fue el año en el que creo la página del Rincón de los, sí, Cromos Históricos de Fútbol de Facebook, y a partir de ahí pues crear una comunidad de hablar de anécdotas, de estadísticas, datos que me asombran, porque hay muchísimos aficionados en España y que saben muchísimo de jugadores antiguos, y que a día de hoy, pues gracias a la página del Rincón de los Cromos Históricos de Fútbol, pues estamos ahí todos en común.
Seguramente hay cromos que cuestan mucho dinero y que no se regalan, ¿no? ¿Cuáles son los parámetros que hacen que un cromo sea muy cotizado? No sé, equipos que ya no existen, no sé, uno de Rubiales, por ejemplo, ahora con el Levante.
El cromo de Rubiales, por ejemplo, sí que lo hemos publicado hace unas semanas en la página, a raíz de todo el conflicto que ha habido. Y ha sido pues un boom, porque ahí han entrado gente de los coleccionistas antiguos, gente que ni siquiera sabía que Rubiales había sido jugador de fútbol, ni siquiera que había jugado en el Levante. Se ha formado un debate que, a raíz de esta publicación, que hemos llegado a casi 1 millón de personas, pues ha sido un antes y un después en nuestra página. Sí, sí que es cierto que yo recuerdo, de cuando yo era pequeño, dos cromos en concreto, que sí que costaron mucho, mucho conseguirlos, y que a día de hoy sí que podrían estar muy, muy revalorizados. Uno de ellos es el de Ronaldo Nazario, ¿sí?, en la temporada, si no recuerdo mal, 95-96.
¿En el Barça o en el Madrid?
No, en el Barça.
En el Barça.
Cuando desembarca directamente en España, me toca el cromo de Ronaldo y rápidamente se corre la voz con los amigos, ya ni casi le ha tocado el cromo de Ronaldo, y me cita a un amigo que tenía bastantes cromos, mi amigo Diego, y me cita en la cafetería de su padre a puerta cerrada, y ahí hicimos una negociación por aquellos entonces, y le cambié el cromo de Ronaldo por una caja de zapatos literalmente llena de cromos. Y el otro fue el de Figo también en el Barcelona, que creo que fue a la temporada siguiente, 96.
Claro, 97. Ese era más difícil de encontrar porque todos los del Barça lo habían quemado.
En el momento en el que estaba en el Barça, en el año 96, salieron dos versiones diferentes de ese cromo, y, uh-huh, y una de ellas, la primera, ese cromo a día de hoy vale un dinero el que lo tenga, sobre todo sin despegar, ¿no? Porque en el mundo de los cromos hay que diferenciar el cromo que está pegado en un álbum y el cromo que está con su adhesivo original y prácticamente intacto. De hecho, también hay gente que tiene en venta sobres cerrados de los años 90.
Eso sí que es un sobre sorpresa, ¿no?
Sobre sorpresa, es decir, el otro día me encontré con un sobre de la temporada 91-92 de un chaval que lo vende, y lo vende en 80 euros el sobre de cromos de la temporada 91-92 intacto. Es decir, para que sientas la sensación de abrir un cromo de hace casi 30 años y a ver qué te toca, ¿no?
Bueno, pues ahora hay que ponerse a ello. Hay que intentarlo. Sí. Gracias por este ratito de charla.
Pues nada, gracias a ustedes. Que tengan muy buena tarde.
Gracias. ¿Y cómo está, Rodrigo, la vuelta? ¿Cómo está la vuelta? No la va a ganar ningún español, pero hay tres del mismo equipo peleándose por la victoria final, ¿eh?
Viéndoles correr daba la sensación que iban juntos pero revueltos, ¿no? Sí. Pero parece que no, que son tan colegas que casi les da igual el que gane. Pero que los tres van a quedar los tres primeros, eso parece casi seguro.
Sí, sí, porque hoy subiendo la última cuesta, de repente, bueno, pues se han escapado dos y han dejado al líder Acus por detrás. Pero vamos, qué tan amigos.
Es decir, que no es una competición entre nosotros, es buen rollo y para mí son amigos, y solo estamos disfrutando este momento porque tenemos muy muy buena forma, buenas sensaciones y un buen equipo, pero hay muy buen rollo entre nosotros tres.
Claro, le pasa a ellos como a nosotros con Cueto, ¿verdad, Juanma?
Hola, ¿qué tal, Nacho? La última hora sobre el caso Rubiales. Bellingham, que acapara todas las portadas de la prensa inglesa. Veremos las mejores imágenes del partidazo que hizo anoche ante Escocia. La actualidad del Atlético de Madrid, que pasa por Saúl, o la resaca del 6-0 de la selección española ante Chipre, van a ser nuestros principales argumentos a partir de las 9:10 en Telemadrid. Además, por supuesto, hablaremos del conflicto de la huelga femenina en el fútbol y la presencia del número uno del tenis en Valencia, Djokovic, que va a disputar la Copa Davis con Serbia. Todo, insisto, a las 9:10 en Telemadrid.
Y aquí ya sigue la información en el enfoque. Gracias.
Buenos días. Hoy tenemos con nosotros a la mismísima calculadora humana que va a calcular la factura de luz de Octopus Energy. ¡Empecemos!
Me llevo 2, algoritmos, 253, término de energía variable, 0, 0, 0.
Con las placas solares de Octopus no hace falta ser un genio para llevar tus facturas a cero. Instala tus placas con octopusenergy.es y empieza a pagar 0 euros por la luz.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este viernes vuelve la pasión de la Liga tras el parón de selecciones.
Desde las 8:30 en el partido de la Onda y por el 106 de la FM, te contamos el Rayo Vallecano a la vez. El Rayito quiere volver a la senda de la victoria tras las dos últimas derrotas consecutivas.
Síguenos también en la TDT, OndaMadrid.es y Radio Player.